Bien, pues buenas tardes a todos. Agradable y gratificante para mí y para mi esposa también estar este día aquí y aprovechar este día para poder compartir algo de lo que los cristianos, que se nos conoce como protestantes o evangélicos, pues creemos, sentimos, vivimos y vamos a decir algunas cosas que tienen carácter científico y otras que tienen un carácter teológico, pero que no son antagónicas entre sí ni se contradicen. Entonces voy a leerles una porción de una colección de libros que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que son composiciones poéticas y que se conocen como el libro, más propio sería decir, los libros de los Salmos. La mayoría de estas composiciones poéticas fueron escritas por uno de los reyes más conocido, importante, que el pueblo de Israel tuvo en su día, el rey David, del que difícilmente puede encontrarse alguna persona en un lugar como el territorio del Estado español que no haya oído hablar de este rey. Y la mayoría de los salmos son o fueron escritos y compuestos por él. Algunos de los salmos fueron compuestos por su hijo, que también fue rey, el rey Salomón, tan conocido como su padre o más conocido todavía. Y este salmo que les voy a leer, que es el Salmo 104, el libro de los Salmos está compuesto por 150 salmos o composiciones poéticas, y estos libros de los Salmos forman parte de un conjunto de libros de carácter poético desde el punto de vista literario, y que algunos en la Biblia, pues al leerlos en castellano o en otros idiomas que no sea el hebreo, da la impresión de que están escritos en prosa, pero están escritos en verso, como por ejemplo el libro de Eclesiastés. Da la impresión de que está escrito en prosa si se lee en castellano, pero es un libro escrito en verso. Pues dentro de los de la clasificación que los israelitas hacen de las escrituras, pues las dividen en tres apartados muy importantes. Los que ellos llaman la Torá, es decir, la ley, que viene a corresponder con los primeros cinco libros, algunos admiten seis, de la Biblia. Luego están los libros históricos y proféticos, y luego está una tercera clasificación que se denomina los libros o composiciones agiógrafas o poéticas, dentro de la cual está el libro de los Salmos o los libros de los Salmos, y vamos a leer el Salmo 104, que por otra parte tiene cierta conexión importante con el marco en el que nos encontramos en plena naturaleza, en este lugar. El Salmo 104 dice lo siguiente: es un salmo, como dije antes, probablemente escrito por Salomón, y es un salmo donde el autor del salmo, el salmista, tiene un diálogo consigo mismo. Hay una parte de su ser que dialoga con otra parte de su ser. Y empieza diciendo: bendice, alma mía, a Jehová, o a Yahvé, que es como en hebreo se pronuncia el nombre que los hebreos daban a Dios y que no tiene traducción al castellano, porque es un tetragrama, son cuatro consonantes, y cuatro consonantes no tienen traducción ni pronunciación en castellano, pero la pronunciación en hebreo de esas cuatro consonantes es Yahvé, y hace referencia a Dios. Se bendice, alma mía, a Jehová o a Yahvé. Cada vez que lea Jehová, pues, si quieren pensar más en cómo lo dice el pueblo judío, pues piensen en Yahvé, porque es lo mismo. Esa palabra Jehová significa el que tiene existencia por sí mismo. Es decir, el ser de los filósofos con mayúscula, de los filósofos que creen en un ser trascendente. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas o llamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. allá anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres inmutables, seres pequeños y grandes. Allí anidan las aves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Bueno, aleluya es una expresión que traducida del hebreo. El hebreo es la lengua en la que se escribió este salmo y casi todo el Antiguo Testamento. Digo casi todo porque hay algunas partes no muy extensas del Antiguo Testamento que no están escritas en hebreo, sino que están escritas en arameo, que era la lengua que se hablaba en el territorio de Palestina en los tiempos de Jesús de Nazaret. Pero en los tiempos en que se escribió este salmo se hablaba en hebreo, que era la lengua del pueblo de Israel. El salmo tiene cosas muy interesantes. Yo solamente voy a tocar algunas cosas que tienen que ver con lo siguiente. O sea, ¿qué conciencia o qué consciencia tienen las cosas creadas del Creador o las cosas creadas de Dios? Porque aquí se nos habla de los seres humanos, pero aquí se nos habla de realidades cósmicas que no tienen vida biológica, que no son seres vivos. Se nos habla también de seres vivos que no son seres humanos. Es decir, se nos habla de una serie de realidades que están comprendidas dentro de lo que es el cosmos, pero en el marco de alguien que está contemplando esto desde la Tierra. Y es un diálogo que el escritor del Salmo mantiene consigo mismo, mantiene en parte con Dios, como una realidad trascendente y trascendental, y mantiene en parte, pues, con las diversas realidades de la creación. Como el propósito no es hacer muy larga esta disertación, vamos a coger aquellas partes que tienen que ver con lo que aquí se nos dice. Los cristianos creemos que la Biblia contiene la revelación de Dios, pero la Biblia misma nos enseña que todo lo que se puede conocer de Dios no lo conocemos ahora, que ahora conocemos solo lo que Dios ha querido que conozcamos hasta ahora de su revelación. Pero la Biblia enseña de manera clara, para los que creemos en lo que dice, que cuando Jesucristo vuelva de nuevo a este mundo, durante mucho tiempo, cuando los que creían en el Antiguo Testamento, en la parte más antigua de la Biblia, y en la primera parte, hablaban de que un día vendría el Mesías, y hablaban incluso del nombre que iba a tener, porque lo tenían escrito en ese Antiguo Testamento, y sabían que cuando viniese el Mesías sería un momento importante en la historia de la humanidad, en la historia de esta tierra y en la historia del cosmos, de toda la creación de Dios, se produciría algo tan poco comprensible para nuestra razón como el hecho de que Dios se hiciese hombre. Entonces, en el nacimiento de Jesús de Nazaret se produce una humanización de Dios. Dios utiliza a una persona que se llamaba María, que se la conoce en general como la Virgen María, pero que dejó de ser virgen después, digamos, del nacimiento de Jesús, y que tuvo un hijo que era hijo de ella, pero que sobre todo era hijo de Dios. Entonces lo que se anunciaba es que un día nacería una persona cuyo nombre para los hebreos era Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y sabían también que el nombre de esa persona sería un nombre que correspondiese al término Salvador. Por lo tanto, tenía que llamarse Jesús. También sabían el lugar donde iba a nacer, porque estaba escrito siglos antes de que naciese que nacería en Belén, un pueblo cerca de Jerusalén, no muy grande en esa época, pero suficiente para que el Imperio Romano hiciese un censo en ese lugar de gente de lugares bastante alejadas de ese lugar, y tenía su importancia. Sabían que pertenecería a la familia del rey David y que pertenecería a una de las tribus o naciones, de las 12 naciones o tribus que constituían el reino de Israel, que era el reino de Judá. En el momento en que se produce esta humanización de Dios, también es un momento que lo podemos considerar o con un término que yo voy a decir ahora y que lo explico enseguida. Es decir, lo que se conoce como la encarnación, el verbo se hizo, es el término se hizo, corresponde a un verbo, en este caso griego, porque es del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, un verbo que significa llegó a ser. Quiere decir que el nacimiento de Jesús fue un proceso, que hubo un embarazo, que hubo todo un proceso de 9 meses de gestación y que hubo un nacimiento, un alumbramiento, exactamente como el de otro niño cualquiera, con la diferencia de que éste nacía de una mujer virgen por la acción de Dios sobre esta mujer. Por lo tanto, este momento se puede definir como la antropologización de Dios. El término antropo significa ser humano, que puede ser un varón, que puede ser una mujer, ser humano. Por lo tanto, Dios se humaniza, Dios se hace un ser humano. Y se humaniza, o dicho de otra manera, que puede resultar todavía más fuerte para nosotros, Dios, la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Pues este Dios que es espíritu se materializa, y se materializa en un ser humano. ¿Y cuál es la finalidad de esa humanización de Dios, de esa antropologización de Dios, de esa materialización de Dios? Pues nada menos el que un día la materia, incluidos los seres vivos, incluidos los seres humanos, pueda llegar a ser participante ni más ni menos que de la naturaleza divina. O sea, la humanización de Dios tiene una finalidad, y es la divinización no solamente de los seres humanos, en circunstancias que la Biblia matiza, y de toda una creación que participaba de lo que Dios en realidad era. Ante esto, el salmista, el que escribe el Salmo 104, y contemplando esto como una posibilidad, desde muy lejos, se detiene en muchas circunstancias, en el sentido de que ha tomado conciencia de que Dios es una realidad. O sea, la palabra conciencia significa darse cuenta de algo. O sea, tomar conciencia de una cosa es darse cuenta de algo. Por ejemplo, yo tengo conciencia de que esto es un reloj y de que esto es un vaso de plástico que contiene agua. El término conciencia en este sentido no tiene ninguna connotación moral, sino que sencillamente habla de darse cuenta de una realidad. Ahora, la conciencia en el sentido ético-moral es establecer un juicio sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Y este aspecto ético de la conciencia en el desarrollo de cualquier ser humano no la tiene, por ejemplo, un niño o una niña cuando nace. Primero el niño o la niña va adquiriendo conciencia en el sentido de darse cuenta de las cosas. Y el último nivel de la conciencia que un niño o una niña tiene cuando nace es el de la conciencia ética o moral, cuando es capaz de hacer un juicio entre lo que es bueno y lo que no es bueno o lo que es malo. Bueno, pues la Biblia dice que no solamente aquellos seres vivos que tienen vida y que desde el punto de vista biológico su vida es semejante a la nuestra. Hay un libro en el Antiguo Testamento del mismo autor de este Salmo, como pienso yo que este Salmo es de Salomón, este libro es de Salomón, y es el libro de Eclesiastés, y el autor ha ido tomando conciencia de que Dios es una realidad y está hablando a su propia alma. Es decir, que dentro de nosotros podemos hablar de la esfera de nuestra intimidad, y podemos hablar de la esfera de nuestra intimidad desde el punto de vista físico, desde el punto de vista fisiológico de cómo funciona nuestro organismo, desde el punto de vista bioquímico de cómo funcionamos químicamente y funciona químicamente todo el cuerpo y nuestro cerebro, y por lo tanto hay una esfera de la intimidad física, fisiológica, bioquímica. Pero más allá de eso, hay una esfera de la intimidad que no es material. Esa esfera de la intimidad es la que se conoce como alma, como espíritu, o en el lenguaje de la Biblia como el corazón del hombre, que no se refiere en este sentido al corazón que tenemos nosotros aquí en el pecho, sino que se refiere al centro de nuestra personalidad, que ya no es materia. La relación entre esta parte no material de la personalidad y la materia de esa persona es una relación vinculante. Es decir, de lo material se pasa a lo no material, y de lo no material se pasa a lo material. Cuando el cuerpo enferma, la esfera de la intimidad que no es materia también puede enfermar. Y cuando esa esfera de la intimidad que no es materia enferma, el cuerpo puede enfermar de cualquier forma que nos podamos nosotros imaginar. Es decir, la mente, en términos, por ejemplo, de mi especialidad, en términos del campo de la psicología y de la psiquiatría, la mente tiene capacidad para producir en el cuerpo cualquier enfermedad, desde un cáncer a un infarto, a una angina, a una enfermedad de la piel. Es decir, lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas son enfermedades que se producen porque contenidos, ideas que hay en nuestra mente, pensamientos que hay en nuestra mente, emociones que hay en esa esfera de la intimidad, se proyectan sobre nuestro cuerpo y alteran el funcionamiento del cuerpo. Pero dentro de la mente hay dos niveles. Un nivel consciente, es decir, lo que yo conozco de mí mismo, lo que yo sé de mí mismo, que eso es, por así decir, un espacio, psíquicamente hablando, pequeño, que corresponde como al 25% de los contenidos de mi mente es lo que yo sé de mí mismo. El 75% son cosas, pensamientos, sentimientos, que están dentro de mí pero que yo no conozco. Y todo el mundo tiene la experiencia de que de repente se encuentra con un pensamiento en su mente y dice, ¿y esto cómo me llega a mí? ¿De dónde me viene? Si yo no he meditado sobre esto, no le he dado vueltas, pues viene de las partes más profundas de la mente. Esa parte más profunda de la mente es lo que se conoce como la parte inconsciente de la mente. Y dentro de la parte inconsciente de la mente hay una parte propia de cada persona y hay una parte común a todos los seres humanos de todas las razas de todos los tiempos. Por consiguiente, hay un inconsciente individual y un inconsciente colectivo. El inconsciente individual explica muchos de los aspectos de nuestra conducta y el inconsciente colectivo otros. Bien, aquí está hablando la parte consciente de la mente con la otra parte, en la misma persona. Dice, bendice alma mía a Jehová. Es decir, el autor ha tomado conciencia de que Dios es una realidad y de que esa realidad que es Dios es digna de que el hombre la bendiga. ¿Y qué quiere decir bendición? Bendición quiere decir decir bien, ni más ni menos. Es decir, la bendición no es un rito, que es lo que se ve por ahí cuando determinadas personas que también militan dentro de otros campos del cristianismo, pues en determinados rituales, pues con determinados instrumentos hacen como que están bendiciendo, ¿no? Eso no es el sentido. Eso no tiene nada que ver con la palabra bendición. La palabra bendición significa decir bien. O sea, cuando Dios me bendice a mí, está hablando bien de mí. Y cuando yo bendigo a Dios, estoy hablando bien de Dios. Eso es lo que quiere. Bueno, pues hay una parte de la mente del autor del Salmo que le está diciendo a otra parte de su mente que bendiga a Dios, que dé gracias a Dios y que hable bien de Dios. Y luego le va describiendo esa conciencia que tiene de Dios, y nos vamos a detener en dos o tres cositas solo. Dios dice, en cuanto a toda la creación cósmica, dice que extiende los cielos como una cortina. Miren, la Biblia no es un libro de ciencia en el sentido de un libro de matemáticas, de un libro de física o de un libro de incluso pues de las ciencias de la salud o de las ciencias sociales o de las ciencias históricas. La Biblia no es en ese sentido un libro de ciencia. La Biblia, digamos, trasciende los libros de ciencia, sin ser un libro de ciencia, porque la Biblia es un libro de sabiduría. O sea, la ciencia está comprendida dentro del campo de la sabiduría humana, y la Biblia es un libro de sabiduría. Por lo tanto, no es extraño que cosas o expresiones que nos encontremos en la Biblia, luego vayamos viendo que la investigación científica las va poniendo de manifiesto. Hace algún tiempo ya, décadas, empezaron a publicarse, a que llegase algo en público, al gran público, perdón, los criterios que los científicos tenían o tienen sobre cómo pudo crearse o nacer el universo en el que vivimos, el cosmos en el que vivimos. Quiero decirles una cosa, que esta es una verdad que se puede constatar. No todos los científicos piensan lo mismo, pero la mayoría de ellos hoy están en la línea que yo voy a decir, y la línea es esta. Hubo algún tiempo que, cuando no se creía para nada en el relato de las Escrituras, en el relato de la Biblia y de otros libros, vamos a decir entre comillas, sagrados, de otros pueblos más antiguos que la Biblia, ya los caldeos y los sumerios, que son de las civilizaciones más antiguas de la historia de la humanidad y que son las civilizaciones donde se inventó la escritura, la primera escritura que se inventó precisamente por antecesores de los caldeos, y se llama escritura cuneiforme. Pues en textos de los más antiguos, de miles de años respecto de ahora, ya se habla de una serie de temas que en la Biblia se desarrollan más. Y no es que la Biblia los haya copiado, es que esos temas probablemente iban dentro de esa conciencia colectiva que todos los seres humanos a nivel inconsciente arrastramos de generaciones y generaciones. Pero empezó a darse a conocer hace algunos decenios al público las teorías que los científicos, en este sentido los físicos, los astrofísicos, los astrónomos, pero sobre todo los físicos y los astrofísicos, que son los que más han investigado sobre el origen del universo, tienen. Hay diversas teorías de cómo se creó el universo y también diversas teorías de cómo puede terminar esta creación. Ahora, hay una cosa que la inmensa mayoría de los científicos, y aquí incluimos premios Nobel de la máxima altura de todos los tiempos, es que este universo en el que vivimos tuvo un principio y que probablemente, dicen los científicos, tendrá un fin. Han intentado investigar y intentan y siguen intentando investigar cómo fue el principio y también investigan cómo creen que puede ser el final. Bueno, pues la Biblia es un libro que habla de cómo fue el principio y habla de cómo puede ser el final de este universo. El hecho ya de que a nivel científico lo que se negó durante mucho tiempo ahora ya no se niegue es una cosa importante. Y no les digo esto con la intención de que porque la ciencia coincida con revelaciones que hay en la Biblia, eso sea un motivo para creer. Porque miren, para creer eso no sirve absolutamente para nada. O puede servir para algo, pero no para mucho. El fundador de la escuela filosófica existencialista, que es la única escuela filosófica hoy en día que todavía resiste los cambios y la evolución del pensamiento humano, era un nórdico que se llamaba Søren Kierkegaard. Y este hombre, que era creyente y que es una de las inteligencias más egregias de toda la historia de la humanidad, que en algunos aspectos escribió junto con las obras de Don Miguel de Unamuno, esto ya nos suena más cercano, ¿no?, lo más profundo y serio que se ha escrito sobre la angustia humana. Él era un hombre, Søren Kierkegaard, muy convencido de su fe y muy aferrado al sentido profundo de las escrituras, no al sentido superficial, no a la letra de las escrituras por la letra, porque si tomamos la letra por la letra, muchas de las cosas que dice este salmo habría que desecharlas. Pero si tomamos la letra en el sentido del espíritu que informa esa letra de este salmo, no es desechable todo, sino todo lo contrario. Porque ustedes me dirán si se puede admitir literalmente que él fundó la tierra sobre sus cimientos. ¿Qué cimientos tiene la tierra? Desde el punto de vista de lo que conocemos hoy y que lo conoce cualquiera, cualquiera, la tierra no tiene cimientos. Pero ¿qué quiere expresar con esto? Quiere expresar los fundamentos, la fuerza, el poder, el dinamismo, aquellas circunstancias especiales por las cuales se dio lugar a la formación de la tierra. Eso es lo que importa. Por lo tanto, no se puede hacer una aplicación literal de este texto sin caer en errores que cualquier persona con una inteligencia e información media me diría, pero usted me está tomando el pelo o qué. Usted no se ha enterado todavía que la Tierra es un pequeño planeta que pertenece a una galaxia inmensa y que no tiene columnas sobre las que está apoyada ni se sujete. Es probable que en el siglo XXI no se haya enterado de esto todavía o no ha ido a la escuela nunca. Sin embargo, el espíritu que está detrás de todo lo que dice el salmista es la verdad que los científicos corroboran de cómo se pudo formar la Tierra. Y el verso 2 dice, él extiende los cielos como una cortina. En un verso de una composición poética está encerrado todo lo que la ciencia hoy ha descubierto y piensa que puede estar en lo cierto, pero no dogmatiza. Una de las cosas que hacen los científicos, cuando son honestos, y generalmente los científicos suelen ser honestos, cosa de la que tendríamos que aprender nosotros, un creyente que sea científico nunca puede hablar de Dios desde el punto de vista científico. O sea, Dios no está sometido a la ciencia que es capaz de desarrollar el hombre. Dios está más allá. Soren Kierkegaard, cuando escribió un libro que se llama Temor y Temblor, que se puede conseguir en cualquier librería importante, habla de la fe de Abraham. Y Abraham nos parece que está muy lejos, pues Abraham, desde el punto de vista humano, pues es una persona de antes de ayer. No está tan lejos como nos parezca. Y el hecho de que no está tan lejos es que Abraham tuvo dos hijos. Uno de su propia mujer y otro de una sirvienta de esa mujer, que según las normas de aquel tiempo era legítimo que lo pudiese tener. Y la prueba de que Abraham es de antes de ayer es que estos dos hijos de Abraham, cuando eran pequeños, entraron en conflicto y las madres entraron en conflicto. Los descendientes de esos dos hijos de Abraham son, por una parte, el pueblo de Israel y por otra parte las naciones árabes. Siguen en el mismo conflicto que cuando uno era recién nacido y el otro tenía 14 años. Y las madres de los dos siguen en el mismo conflicto. Lo que quiere decir que en este sentido se puede decir, y hay que entender lo que yo quiero decir, es decir, que Abraham es de antes de ayer, que el conflicto, el drama que hay dentro de esa familia todavía no se resolvió. Y la familia está ahí todavía. Es decir, porque estos que están en conflicto son hijos del mismo padre. Por eso reivindican tantas cosas en común. Porque dicen, también nuestro padre es Abraham. Y en cierto sentido, no hay que ser más papistas que el Papa o ir más allá de lo que la palabra de Dios y la experiencia devenida en la historia nos dice. Y no pensar que todo lo que, como Dios escogió al pueblo de Israel para que llevase su palabra, en lo que falló estrepitosamente, pues todo lo que Israel hace, pues hay que aplaudirlo. Y todo lo que los árabes hacen, pues hay que rechazarlo. Porque un cristiano no puede tener esa postura. O sea, un cristiano no puede hacer acepción de personas, ni de pueblos, ni de razas. Un cristiano es un cristiano. No es un judío de religión, ni es un musulmán de religión, es un cristiano. Y la única postura que puede tener un cristiano es decirles a esos dos hermanos que están en guerra a través de tantísimo tiempo que ya es hora de que termine la guerra. Porque al final de la historia, y según la Biblia, van a terminar volviéndose al mismo Dios que tuvieron en el principio los dos. Y eso es algo que parece que no quieren ver. Pero más allá de los terrorismos y de las bombas y de los tanques y de todas esas cosas, hay un trasfondo histórico religioso que tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, que no se debate, digamos, en los foros públicos políticos, pues por, no lo sé, por cierta consideración casi estética, ¿no?, para los que no son ni musulmanes ni judíos, pero detrás está el problema de su padre y de quién son hijos los dos. ¿Y por qué tú tienes más derecho que yo? ¿Y porque esta es tu tierra porque Dios te la dio? Pero que un día te expulsaron de ella y la perdiste. Y que mientras que tú la perdiste, pues en el siglo VI nosotros la reconquistamos. Y ahora si puedes estar aquí, es porque un día nosotros perdimos muchas vidas por reconquistar esta tierra. O sea que un cristiano tiene que medir muy bien las cosas y saber dónde está, y no hacer distinciones. Pues decía Soren Kierkegaard, hablando de la fe de Abraham, que la fe de una persona empieza donde la razón termina. O sea, la fe en Dios está más allá de la razón humana, está por encima de la razón humana. No se cree en Dios por la razón. Se puede llegar por la razón, por el conocimiento científico, por observar todas estas obras de la creación, como el salmista, tomar una conciencia de Dios. Pero el creer en Dios en profundidad, el aceptar que Dios un día se tuvo que hacer hombre para que nosotros podamos reconciliarnos con Él y para que podamos participar de la vida eterna que solo le pertenece a Dios, es otra cosa diferente. Es decir, sin embargo, la naturaleza y la creación es un libro abierto y constituye una dimensión importante de la revelación de Dios. Cuando, pasado mucho tiempo que se escribió este salmo, el apóstol Pablo escribió una carta a los cristianos que había en la ciudad de Roma, les dijo lo siguiente. Les dijo, porque lo que de Dios se conoce, hablaba a creyentes, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hablaba a creyentes explicándoles por qué muchas personas no creían, a pesar de que podían haber llegado a tomar la conciencia que el salmista llegó a tomar de la existencia de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce, o lo conocido de Dios, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que según la Biblia, toda la creación habla de que hay un creador. Y por lo tanto, eso ya sería un primer paso para empezar a tener conciencia de que Dios es una realidad. Es lo que expresa aquí el salmista. Pero dice una cosa que la ciencia defiende hoy, y que algunos han escrito libros dentro del campo cristiano evangélico en contra de esto que la ciencia afirma, y no sé cómo se las arreglan entonces para compaginar sus ideas con lo que la Biblia, en la que dicen creer, dice, que extiendes los cielos como una cortina. O sea, una de las teorías, la más importante hoy, de cómo se creó el universo, es lo que se llama la teoría del Big Bang. ¿Y qué es la teoría del Big Bang? Como esto no es una clase de física ni de astrofísica, ni yo soy astrofísico tampoco, tuviese aquí a uno de mis hijos, se lo explicaría mejor que yo estas cosas, pero sí tengo los conocimientos suficientes para decirles en síntesis lo que es el Big Bang. La teoría del Big Bang mantiene que toda la materia del universo, en un momento determinado que está más allá de lo que la ciencia puede medir, porque la ciencia hoy llega y admite que llega a unos límites, que sabe que más allá de esos límites hay una realidad, pero que científicamente ya no puede entrar en esa realidad. Y eso lo dicen personas como Stephen Hawking, que es hoy el científico más eminente que hay en la Tierra desde el punto de vista de la astrofísica. Y después de Einstein, el científico más grande de toda la historia de la humanidad, y que empezó siendo muy ateo, pero que hoy ya es menos ateo de lo que era hace algunos años, cuando escribió un libro sobre el tiempo, que fue un libro intentando llevar conceptos científicos al lenguaje popular, muy difícil de conseguir esto, pero que tuvo una repercusión importante y fue un hito en el momento que ese libro empezó a circular. Hoy ya no defiende posturas de las que defendía en ese libro. ¿Por qué? Porque los científicos son inteligentes y saben que lo que dicen hoy científicamente mañana puede ser rebatido por un descubrimiento científico que demuestra que lo que hoy parecía que era la verdad no es la verdad, que hay otra verdad que está más allá. Y se curan en salud diciendo, bueno, lo que sabemos hasta ahora es esto, vamos a ver lo que vamos a saber mañana o si esto va a quedar como fijo. La teoría del Big Bang supone que toda la energía del universo al principio estaba concentrada en un elemento material infinitesimal, es decir, tan pequeño, que para describirlo pues es muy difícil. Solamente los físicos de gran categoría pues pueden describirlo en términos de fórmulas matemáticas y físicas, o sea, es por una parte como un concepto de abstracción, pero es una realidad. Y que toda esa energía, toda esa materia concentrada, explotó. Eso es lo que se llama el Big Bang, una explosión. Y que de esa explosión se formaron todas las galaxias que constituyen el universo. Y que desde que hubo la explosión, las galaxias están en expansión. Cada vez se van expandiendo más, se van expandiendo más, se van alejando más de aquel primer momento. Eso es, en síntesis, la teoría del Big Bang. Bueno, pues en entrar en más detalles, quiero que se fijen que Salomón, cuando hablamos de Salomón, estamos hablando de alguien que vivió 500 años, por lo menos antes de que naciese Jesús de Nazaret. Por lo tanto, estamos hablando de algo que se escribió como poco hace 2.500 años o 2.600 antes del día en que estamos hoy. Y fíjense cómo con una frase puede estar encerrado aquí toda una teoría científica, porque la teoría del Big Bang hoy es una teoría. Hay descubrimientos científicos que durante un tiempo fueron una teoría y ahora son ya leyes, porque está demostrado que es así y ya no se podrá demostrar nunca que no es así, porque es imposible. Pero hoy sigue siendo una teoría. Que Dios extiende los cielos como una cortina. Cuando habla de los cielos, no hay que pensar en términos espirituales de cosas que no sabemos lo que son. Hay que pensar lo que está hablando aquí. Está hablando del cosmos, está hablando del universo. Está diciendo que el universo está en expansión. No dice que Dios extendió en tiempos pasados o extenderá en tiempos futuros, sino que habla en tiempos presentes. Dios extiende, tiempo presente, los cielos como una cortina. Bueno, pues no se puede hablar, y sobre todo en un lenguaje poético, de una manera más breve, pero más expresiva, algo que cuando lo escribió Salomón nadie lo entendería de esta manera que yo lo estoy diciendo ahora, pero que hoy en día los descubrimientos de la ciencia nos pueden hacer pensar que quizá en este texto y en otros, que no es el único de la Biblia donde se habla esto, pues esté en una frase poética escondido lo que ha costado tanto tiempo a los científicos llegar a descubrir esto. Porque está clarísimo, la expansión del universo y cómo se van alejando unas estrellas de otras está claro. Pero fíjense, en el universo se dan leyes que se dan en los seres humanos y en todos los seres que tienen vida, que también se dan en la materia, que se llama inerte y que no tiene vida. Y los seres que tienen vida nacen, viven y mueren. Es decir, existe una ley que la Biblia llama la ley del pecado y de la muerte. La Biblia dice que se muere como consecuencia de que somos pecadores. Y pecadores quiere decir seres desestructurados. Tal y como Dios nos creó, en un momento determinado vino la desestructuración por la entrada del pecado, que no nació en el hombre, que le vino desde afuera, pero luego entró en él, le desestructuró físicamente, anímicamente, espiritualmente, y empezó la muerte. La muerte biológica, la muerte moral, la muerte espiritual, todo lo que es la muerte. Pues esta misma ley se da a nivel del cosmos. Hay estrellas que nacen, estrellas que viven, estrellas que se mueren, estrellas que vuelven a nacer. Es decir, que la muerte no es solamente algo que experimentan los seres biológicos que tienen vida. También lo que llamamos materia inanimada también muere y también puede morir. Bien, pues en este sentido creo que es importante el término que extiende los cielos como una cortina, más bien la traducción sería extiendes los cielos como una cortina. Después va hablando de cómo toda la creación funciona a nivel de la Tierra, va hablando de los diversos sistemas ecológicos que hay en la Tierra, pero está hablando de los sistemas ecológicos que hay en la Tierra como hablan los ecologistas serios hoy. Y hablan de los peligros de no respetar las leyes de esos sistemas ecológicos. Pues aquí está describiendo perfectamente por qué tiene que haber agua, por qué tiene que haber ríos, cómo funcionan los animales, cómo se alimentan, pero es más, habla de que los seres biológicos que no son el hombre tienen una conciencia de Dios. Y si no quieren llamarlo conciencia, pues llámenlo como un gran sabio francés, un gran filósofo francés, un gran teólogo francés, que se llamaba Taylor de Chardin, explicó de manera clara. Él era un evolucionista teísta. Creía en la teoría de la evolución, no como la elaboró Darwin, pero creía en la teoría de la evolución, digamos, acercándose mucho a lo que la palabra de Dios dice. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque se ha negado cosas que dice la palabra de Dios. Durante mucho tiempo, la Iglesia Católica, y si alguien hay católico que no se ofenda, porque esto es una verdad histórica, yo contra las personas, sean católicas, sean budistas, sean lo que sea, yo no tengo prejuicios raciales, ni digamos, ni de creencias, ni de ideologías de ningún tipo. Lo que son las ideologías es otra cosa, lo que son las creencias es otra cosa, pero las personas hay que respetarlas y hay que respetarlas a todas, ¿no? Y la conciencia de esas personas. Bueno, pues durante mucho tiempo no se podía publicar libros de personas investigadoras que hablaban del alma de los animales, porque se decía que los animales no tienen alma. Entonces, eso había una censura y se acabó, aunque el libro fuese magnífico. Pero dentro del campo del protestantismo ocurría lo mismo. Tampoco se podían escribir libros que hablasen del alma de los animales. Y se decía que los animales, que se llaman superiores, es decir, hablando de animales superiores, hablamos ya de caballos, para que me entiendan, hablamos de vacas, hablamos de una serie de animales. Hablamos, por ejemplo, del cerdo, que les puede sorprender. Pues mire, si hay un animal que anatómicamente, fisiológicamente y bioquímicamente funciona de manera más parecida a los seres humanos, es precisamente el cerdo y no los monos, ¿eh? Y no los monos. O los antropoides. Pues fíjense, se negaba y todavía se sigue negando algo que la Biblia afirma. Y algo que la Biblia afirma por uno de los hombres más sabios que existió en esta tierra, que se llamaba Salomón. O sea, ¿a dónde llegaba la sabiduría de Salomón? No lo podemos saber, pero sabemos que llegaba muy lejos. Fíjense, Salomón ya hacía investigaciones sobre las causas de las enfermedades mentales hace 2500 años o 2600. Y hacía investigaciones de por qué una persona se puede enganchar a una droga, en este caso al alcohol, y depender de ella. Y no solo hacía investigaciones, sino que descubrió por qué. Y sin embargo, desde el punto de vista científico, lo sabemos desde 1930 y poco. Desde el punto de vista científico, desde 1930 y poco. En el libro de Eclesiastés, lo que todavía algunos se resisten a creer, pues dice lo siguiente. Y aquí es donde ya somos más papistas que el Papa, es decir, más bíblicos que la Biblia, mejor reconocerlo desde la realidad de Dios, ¿no? Dice lo siguiente, lo que les voy a leer, que es realmente importante para que vean la relación entre los animales llamados superiores y los seres humanos. En el capítulo 3 de este libro de Eclesiastés, no hace falta, si algunos tienen Biblia no lo busquen, escuchen porque es mejor, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Si la palabra de Dios la respetamos, ¿por qué no respetamos esto? O sea, cuando se dice que el hombre es un animal, dice el hombre un animal, qué barbaridad, qué insulto, ¿no? O sea, qué ignorancia La palabra animal es una de las palabras más preciosas del vocabulario humano. La palabra animal significa un ser animado por un alma. ¿Qué tiene esto que despreciar? Decir que los seres humanos tenemos alma es lo que se está diciendo con la palabra animal. Pues si tenemos alma somos animales, y si no somos animales no tenemos alma. Y si no tenemos alma no hay trascendencia. Y si no hay trascendencia sobra todo lo demás. Dice, para que ellos mismos vean, ellos mismos son semejantes, no dice iguales, dice semejantes. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, o hijos de Adán, a los seres humanos, y lo que sucede a las bestias, su mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Habla del sistema cardiorrespiratorio común a los seres humanos y a cantidad de animales. No a todos los animales, pero sí a muchísimos animales. Lo que sucede a los hijos de los hombres, lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración, o sistema cardiorrespiratorio, como ustedes quieran verlo, tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Aquí se dice eso porque se está contemplando de qué manera el hombre se puede realizar. Y entre las formas de no realización de los seres humanos está el hecho de que el hombre que quiere vivir para siempre no consigue vivir para siempre, sino que llega la muerte y trunca todos los deseos de eternidad que se anidan en el corazón del hombre. Esto de que ni tiene más el hombre que la bestia, se puede traducir también, sin alterar los textos originales para nada, ninguna preeminencia tiene el hombre sobre la bestia, desde el punto de vista biológico, de la vida, del bios, del sistema cardiorrespiratorio que informa nuestra vida y que permite que recojamos el oxígeno, y el oxígeno por elementos de la sangre se ha llevado a todo el cuerpo para que tengamos vida biológica. Ninguna preeminencia tiene el hombre sobre la bestia. No hay superioridad del hombre sobre la bestia. En nada aventaja el hombre a la bestia. Estas son todas variantes, legítimas traducciones de todo esto. Y de todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién puede discutir esto? Que si se deja el cadáver de un hombre y el cadáver de un animal no terminan exactamente convertidos en polvo. Entonces, ¿por qué nos ofendemos cuando dicen que somos animales? Si está diciendo que somos seres animados por un alma, que somos privilegiados, porque no todas las cosas creadas por Dios tienen el alma en este sentido. Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Es decir, aquí se habla de aquello en que los animales tienen en común con el hombre, se habla de la trascendencia del espíritu humano después de la muerte y de la no trascendencia del espíritu del animal después de la muerte. Se habla de lo que son semejantes, incluso en lo que son iguales desde el punto de vista cardiorrespiratorio, y en aquello que son divergentes y que son diferentes. Es decir, la Biblia nunca dice que los animales son metafísicamente, más allá de esta vida, de trascendentes. De los seres humanos, sí, que habla de la trascendencia metafísica. Y la conciencia, no solamente de los seres vivos, y ya lo voy a dejar para no cansarles, que se puede tener de Dios, sino las propias estrellas que hablábamos antes. El sol es una estrella. Es una estrella que tiene que ver con el planeta Tierra, de la que recibimos el calor, de la que recibimos la luz, y que si no recibiésemos ese calor y esa luz del sol, la vida en la Tierra no sería posible. La vida tal y como la conocemos. Podrían existir las piedras, es decir, seres, elementos inanimados, pero seres con vida no podrían existir las plantas, es decir, la vida a nivel biológico vegetal, ¿no? A los niveles más elementales, sin el sol, no es posible, no es posible. Bien, pues fíjense, aquí se dice de una cosa que hablan los científicos hoy. Se descubrió hace mucho tiempo una ley, esto ya no es una teoría, esto ya es una ley que los físicos y los astrofísicos han, llamado la ley de la entropía. Y se dice que el universo en que vivimos es entrópico. ¿Qué se quiere decir con eso? Se quiere decir que el universo en el que vivimos no funciona de manera perfecta. Pero se quiere decir otra cosa. Para que el universo funcione, para que la Tierra funcione partiendo de algo tan pequeño dentro del universo como el planeta Tierra, para que la Tierra funcione, para que nuestro sistema solar, que es una cosa pequeñita dentro de lo que es la galaxia en la que, a la que nosotros pertenecemos, que desde el punto de vista humano el cosmos es, en cuanto a capacidad de exploración para los seres humanos, infinito, absolutamente imposible de explorar, contásemos las generaciones que contásemos, absolutamente imposible. ¿Se puede ir? Dice, bueno, pues cuando se va a la Luna ya se va muy lejos. No, no, pero si eso es ir a la vuelta de la esquina, dentro del cosmos, ¿eh? Y cuando se vaya a Marte o se va, eso es ir a la esquina siguiente, un poquito más allá. Es decir, es absolutamente inexplorable para el hombre, ¿no? Ahora, lo que sí ocurre es que estos elementos que son estrellas pueden tener una conciencia o preconciencia, como decía Taylor de Sardin, de Dios, que quizá los seres humanos, con ser seres más elaborados y con tener capacidades superiores a las que puede tener, digamos, la materia que no tiene vida como nosotros, pues puede tener. Porque fíjense, los científicos dicen que hay una ley, y es una cosa que se verifica y esa no tiene vuelta atrás, es la ley de la entropía. ¿Qué significa? Que el universo para funcionar consume energía, como cualquier realidad, y que esa energía que se consume no es renovable, se consume y se resta de la energía total que tiene el universo. Claro, desde ese punto de vista es lógico que los científicos que hoy están convencidos de que el universo tuvo un principio y que ese principio que tuvo el universo no era lo que se enunciaba cuando yo estudiaba el bachillerato, que los científicos más ateos decían en el principio era la materia y la materia era Dios, hoy se sabe por parte de científicos no creyentes que sí que se partió de una realidad material, pero que esa realidad material no es el principio del principio, que hay algo más allá, que la ciencia ya no, como no especula, no inventa historias, pues llega hasta donde llega. Dice, aquí hay una realidad, llego hasta aquí, más allá, sé que hay otra realidad, pero esa realidad científicamente hoy no es cuantificable ni es alcanzable. Entonces, ¿qué nos dicen? El sistema solar, el sistema en el que nosotros vivimos, consume al funcionar una energía. Esa energía sale del sol. Y estamos hablando de un sol cuando en las galaxias hay millones de soles, pero nosotros hablamos del sol que tiene que ver con el planeta Tierra donde vivimos. El sol, dicen los científicos, se va muriendo. Este sol que nosotros vemos que sale y que se pone, se va muriendo porque va gastando su energía. Y si el mundo siguiese sin que pasase nada, llegaría un momento que la energía de este sol que nos alumbra se agotaría. Y cuando eso se agotase, la vida en la Tierra se acabó. Por lo menos la vida en el sentido de vida biológica y de seres vivos, no solamente de hombres y de animales, sino de plantas y de otros seres que tienen vida, tan pequeños como pueden ser. Bueno, hay algunos seres que pueden vivir sin oxígeno, por ejemplo, y que de hecho viven sin oxígeno, pero cambiaría. Todos los que necesitamos el oxígeno para vivir desapareceríamos. ¿Cuánto tiempo? Pues nos pueden decir un tiempo con una cantidad de un 1 con ceros que pueden ser kilómetros de ceros que no sabemos leer, pero la realidad es que el Sol es una realidad que está dentro de ese mundo entrópico, y no solamente dicen que se está muriendo, dicen que está agonizando. Agonizando quiere decir que las medidas macroscópicas enormes del universo, pues dentro de esas medidas el Sol está perdiendo a toda velocidad la energía que tiene para que precisamente la Tierra pueda permanecer y la vida en la Tierra tal y como lo conocemos hoy. Y lo dice con una frase que también es una frase poética, y que incluso muchos poetas, sin ser científicos, los poetas no tienen que ser científicos para nada, aunque ha habido científicos que también han sido poetas, pero pocos. Sin embargo, ha habido poetas que han dicho verdades científicas sin ser científicos, por inspiración, inspiración que probablemente se la dio Dios sin que ellos tuviesen conciencia de quién se la daba. Dice, este descubrimiento de los científicos de cómo las estrellas van agotando su energía, como el Sol, dice, uno de los versos que les he leído, el Sol conoce su ocaso. O sea, el Sol tiene como estrella conciencia de que se muere. Igual que una persona puede morirse sin enterarse de que se está muriendo, hay mucha gente que cuando se está muriendo tiene conciencia de que se está muriendo. Y no solo tiene conciencia, sino que aquellos que están más cerca, si hay alguien, se lo dicen, me estoy muriendo. Y la gente está viendo y dice, ¿por qué dirá que se está muriendo? Y a lo mejor el médico viene y le oculta y le mira y le dice a los familiares, pues no va muy mal. Pero la persona sigue diciendo, me estoy muriendo, y termina muriéndose. Es decir, no sabría explicarlo o no habría una causa que se pudiese objetivar científicamente de por qué se muere, pero se muere. Y esa persona, en esa esfera de la intimidad, lo sabe y lo dice. El Sol conoce su ocaso. Pero fíjense, y no hay tiempo, y ya lo dejo aquí, los leoncillos, y ahora pasamos ya a seres vivos, los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Otra preconciencia o preconsciencia de la realidad de Dios en los animales que viven en las selvas y en los lugares en que viven. Y dice uno de los textos que hemos leído, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Bueno, el Salmo tiene muchas cosas más interesantes que creo que ya está bien la extensión que hemos tenido, pero lo que yo quiero transmitirles con todo esto es una cosa que es un fenómeno hoy universal, y sobre todo es un fenómeno que se da en los países donde funciona el cristianismo, y que es triste, que es que haya realidades, es decir, sustancias, materia inanimada, que tenga cierta preconciencia de Dios, que haya seres vivos que tengan cierta preconciencia de Dios, y que haya seres humanos con toda su capacidad intelectual y con todo su desarrollo cerebral que nadie tiene como los seres humanos, pues que no tengan ninguna conciencia de Dios, o tenga una conciencia que significa todo lo contrario de tener conciencia de Dios. Y más o menos pues era un poco lo que íbamos, el interés de compartir un poco aquí familiarmente, ¿no?, esta tarde.
Muchas gracias, doctor González, y pasamos ahora a un ciclo de coloquio, así que al principio les advertí la necesidad de tomar una buena nota para hacer ahora alguna pregunta que crean relevante. Así que por favor, quien quiera abrir el coloquio, el diálogo. Explicar de nuevo Eclesiastés 3, 21 y 22.
Bueno, primero la digo una cosa para su información, que no hay tiempo aquí de explicar. El último libro mío, que se llama El sentido de la vida, que no sé si todavía los hermanos tienen alguno, pero bueno, si no lo tienen se puede conseguir porque el editor todavía tiene, ¿no? Es un comentario al libro de Eclesiastés, que es un libro que se lee bien porque los capítulos son cortos, porque el editor lo editó muy bien, y ahí esto que yo he dicho se explica de manera más amplia, del tiempo que yo puedo tomar ahora, pero vuelvo otra vez a leerlo y sintéticamente se lo digo. Dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Hay que tener en cuenta en el libro de Eclesiastés que no podemos coger unos textos, aislarlos del resto del libro. O sea, primero, estos textos hay que verlos en el contexto de este capítulo. Y el contexto de este capítulo tiene cosas muy interesantes. El contexto de este capítulo está en que el hombre deviene su vida, desarrolla, vive su vida entre dos tiempos, el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Está en el capítulo 3, al principio de Eclesiastés, ¿no? Y luego, entre esos dos tiempos, se habla de otros 14 tiempos con sus opuestos: tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz, etcétera. Pero los dos tiempos entre los que ubicamos todos los seres humanos en nuestra vida es el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Y en el verso 11 de este capítulo 3 se dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo vehemente por la eternidad, o también traducido más literalmente del hebreo, por la vivencia del tiempo indefinido. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo vehemente por la eternidad, sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta. Es decir, todos los seres humanos queremos vivir, y si nos diesen la opción de vivir eternamente, hombre, si nos dicen que esta vida eterna va a ser una vida de sufrimientos, de flagelaciones y de todo eso, probablemente muchos diríamos que no la queremos, ¿no? Pero los seres humanos, el gran enemigo que tenemos y el gran problema que tenemos es la muerte. O sea, el único problema en realidad serio, serio que tenemos los seres humanos es la muerte. Los demás problemas son relativos, pero la muerte es un problema muy serio. Ese deseo vehemente por la eternidad, que está en lo más profundo de la esfera de la intimidad del hombre, a nivel inconsciente, porque dice, sin que el hombre alcance a entender, o sea, tiene ese deseo dentro de su corazón, pero no acaba de entender por qué lo tiene. Y lo tiene porque los seres humanos, hace mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero miles de años, sin ninguna duda, miles de años, ocurrió algo, hicimos una transgresión, vivíamos en una situación y teníamos unos límites, y transgredimos esos límites. Al transgredir esos límites, ocurrió o coincidió eso con la entrada del pecado en el hombre, y la transgresión de los límites fue por un deseo del hombre de ser, traducen las Biblias, como Dios. Pero esa traducción no es muy buena, porque Dios es un sustantivo plural en la Biblia, término Elohim, que cuando va precedido de un pronombre en singular se traduce Dios, como uno. Pero cuando va precedido por un pronombre en plural se traduce dioses. Y lo que se llama allí la serpiente, que es una manera para mí de hablar de un personaje del que habla la Biblia, y que le llama serpiente, pero que no es una serpiente de lo que conocemos como una serpiente que se arrastra por la tierra. La Biblia dice que a este personaje le da muchos nombres, entre ellos serpiente antigua. Pues lo que le ofrece a esa primera pareja de seres humanos es, dice, no moriréis, porque les invita a que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia. Y dice, no, porque Dios nos ha dicho que el día que comamos de esto, moriremos. Bueno, dice, no moriréis. Por lo tanto, está, sino que seréis como Dios, precedido por un plural, por un pronombre en plural. Vosotros seréis como Dios. Por lo tanto, lo que les ofrece no es seréis como Dios, sino seréis como dioses. Y les ofrece el que seréis como dioses, porque este personaje es el que se había levantado hacía mucho tiempo como alternativa a Dios. O sea, Dios, él, entonces, si él quería ser Dios, no les ofrecía ser como él, sino ser un poco menos, ¿no? Participar de la divinidad de alguna manera, pero por debajo del control de él. Bueno, pues, esto que dice que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y el espíritu del animal desciende bajo la tierra, hay que verlo en el contexto de este deseo por la eternidad. Pero este deseo, obviamente, por la eternidad no lo tienen los animales. La conformación que los animales tienen cuando les llega el momento de la muerte por vía natural, no la tienen los seres humanos. Algunos seres humanos afectan muy bien el momento de la muerte, pero la mayoría de los seres humanos lo de morir no se afecta muy bien. Pero los animales, cuando les llega la muerte, no de manera violenta, no estamos hablando de un toro que asesinan, o sea, para divertirse, para ver correr la sangre, ¿no? Sino que cuando a un animal le llega la hora de morir, por razones de lo que sea, los animales afectan la muerte como no la afectamos los seres humanos, porque no tienen esa esfera de la intimidad que tenemos nosotros, ¿no? Con ese deseo vehemente por la vivencia del tiempo indefinido o de la eternidad. Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Bueno, sintetizando, lo que aquí está diciendo es que el espíritu del hombre es metafísicamente trascendente, que el cuerpo muere, pero que el espíritu no muere, y esto hay que verlo en el contexto de todo el libro de Eclesiastés, porque en el capítulo 12 al final dice que el polvo vuelva a la tierra como era, hablando de un ser humano, ¿no? Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por consiguiente, todo el contexto del libro de Eclesiastés lo que nos está diciendo aquí es que más allá de la muerte biológica hay una realidad que somos nosotros mismos. La Biblia enseña que el cuerpo es un tabernáculo, el cuerpo es una tienda que se monta y se desmonta. Está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, al final, al principio, muy bien explicado esto, que el cuerpo es una casa en la que habitamos. La Biblia dice, y si este tabernáculo, o esta tienda de campaña, o esta casa en la que habitamos, se deshiciere, tenemos de Dios una morada eterna en los cielos, ¿no? Bien, pues en ese sentido, el ser que verdaderamente soy yo vive dentro de este cuerpo, pero este cuerpo solo es un tabernáculo que yo utilizo mientras que tengo la tienda plantada aquí en este mundo, ¿no? Y el día que cambie y deje esa tienda, el cuerpo volverá al polvo, y el espíritu irá a Dios que lo dio. Es decir, eso es lo que yo la puedo decir de los textos, pero ya le digo que en mi libro está explicado esto, porque analizo los términos hebreos que se utilizan aquí, que esto sería muy largo y tampoco yo quiero complicar la mente de nadie, ¿no?
¿Alguna pregunta más? Sí, atrás, Juan.
Entonces,
que capte el sentido. Si me desvío, pues me lo dice. a nivel general, podríamos, en todos los campos del conocimiento, siempre ha habido personas que se han manifestado como creyentes, que creyentes en Dios hay mucha gente. Otra cosa es creyentes en el sentido que se cree en el marco del cristianismo, pero creyentes en Dios, bueno, en toda la tierra, muchísimo más de 3/4 partes de la humanidad creen en Dios. Ahora, creen en Dios como lo conciben en sus culturas, en sus cosas, Dios con nombres diferentes. Uno lo llaman Elohim, Yahvé, ¿no?, los judíos. Nosotros en castellano lo llamamos Dios. Los griegos lo llaman Teos, Dios, ¿no? Los árabes lo llaman Alá, que tiene una relación también en cierto sentido ya con como los sirios y los asirios y otros hablaban de Dios, ¿no? Algunos hablan de un solo Dios, otros hablan de diversos dioses, pero incluso los que tienen un panteón de diversos dioses tienen uno que es como el padre de los dioses, ¿no?, que está por encima de... Bueno, eso en cierto sentido refleja también algún aspecto de la Biblia, cuando se dice que Dios tiene un consejo y reúne una serie de seres que son Elohines, pero inferiores, por debajo de él. La humanidad mayoritariamente cree en un ser trascendente, en un ser que creó, que el mundo no apareció así por las buenas, y aquí hablamos de sabios y de no sabios. Bien, la inmensa mayoría de la humanidad, más de 3/4 partes, creen que Dios es una realidad. Lo conciban ellos como lo conciban, desde el hinduismo a las creencias prehinduistas, al budismo, al taoísmo, lo que queramos, ¿no? Siempre hay una realidad trascendente. Incluso los que son panteístas, los que creen que todo es divino, también creen en Dios a su manera, porque creen que como todo es divino, o sea, que cada célula es divina, que cada átomo es divino, pues que un día eso sufrirá una especie de trascendencia extraordinaria, donde habrá una felicidad inefable que durará por la eternidad de la eternidad. O sea, si toda la humanidad cree en Dios, de razas diferentes, de culturas diferentes, separada por tantos, hay que pensar que esa realidad de Dios debe ser una cosa seria dentro del corazón de los seres humanos, ¿no? Porque ese deseo de eternidad y de Dios parece que está universalizado, no parece, está universalizado de manera clara, ¿no? Ahora, ¿por qué el hombre, teniendo, digamos, más recursos, ¿no?, para esa conciencia de Dios, elaborarla mejor y de manera más concreta, ¿no?, resulta que nos podemos encontrar con que el sol, las estrellas, el universo, el cosmos tiene más conciencia que algunos seres humanos, ¿no?, o que otros seres vivos tienen más conciencia que algunos seres humanos. Bueno, es que solo al hombre se le ofreció ser como un Dios, solo el hombre, y el hombre hizo sus consideraciones y tomó una decisión que, desde mi punto de vista, fue la única decisión libre que el hombre tomó en su historia, porque una vez que entró el pecado por esa decisión, al hombre se le dijo: no moriréis, es como dioses. Se le empezó diciendo ya una mentira. Así que Dios nos ha dicho que no podéis comer de ninguno de los árboles del huerto. Bueno, tal y como dice la Biblia, esos primeros seres humanos, y durante mucho tiempo los que se han ocupado de la antropología y de la arqueología, que tiene una relación con la antropología, han estado defendiendo que el hombre nació en África. La Biblia dice que el hombre nació en Asia, desde los primeros capítulos de Génesis. Hoy en día ya no se afirma tan tajantemente que el hombre nació en África. Hoy en día ya empiezan a cambiar las cosas. De hecho, se encontró una cosa que hasta hoy nos ha demostrado que es falsa, que todos descendemos de una sola mujer, de una mujer. Esto es importante porque es la Biblia el único libro que en ese sentido dice eso, que todos descendemos de una sola mujer. ¿Por qué sabemos esto? Pues sabemos esto porque dentro del núcleo de las células que forman los órganos de nuestro cuerpo hay unos elementos dentro del grupo, y estos elementos dentro del grupo solo se transmiten de la mujer a los descendientes, ¿no? Y por el estudio de unos elementos que se llaman mitocondrias, si alguien busca en internet, no en cualquier aficionado, sino alguien que realmente sepa, pues le explicará muy bien qué son las mitocondrias y le explicará, y entonces entenderá un poco por qué al descubrir esto se sabe que descendemos de una sola mujer. Ahora se está investigando a ver si descendemos de un solo hombre o de varios, porque el presupuesto científico dice, bueno, a lo mejor fue de una sola hembra, pero de relaciones con varios machos, ¿no? Científicamente esto es honesto planteárselo, hay que descartar todas las posibilidades. No se ha descubierto. Y a esa mujer, los que abiertamente y públicamente se manifestaban como no creyentes, cuando se les preguntó por qué le habían puesto por nombre Eva, pues se la llama Eva, y se explica hoy en las teorías evolucionistas esto mucho, dijeron, hombre, porque si el nombre de Eva pues significa madre de los vivientes, ¿no? Y pensamos que qué nombre le íbamos a poner. Pero bueno, no deja de ser una coincidencia significativa, ¿no? Que al final el hombre tenga que terminar poniéndole el nombre que la propia Biblia dice, cuando le pondría otro nombre, encantado si pudiese ponerle otro nombre, ¿no? Creo que ese acto de libertad que hace el hombre cuando es tentado, inducido a transgredir los límites de Dios, es el único acto libre que el hombre hace en toda su historia. Y alguien dirá, no, si ahora los seres humanos somos libres y yo soy libre de aceptar a Dios o de no aceptar a Dios en mi vida, ¿no? De aceptar el Evangelio o de lo rechazarlo. Eso dicho así, sin más, eso hay que analizarlo, porque eso no es exactamente así. Es decir, Dios es soberano, Dios quiere que todo el mundo se salve, que todo el mundo le conozca, que todo el mundo tenga la conciencia elaborada de él clara, para que cambie su vida, para que cambie su manera de vivir, para que viva con esperanza para esta vida y para más allá de esta vida, porque si Dios no sirviese solo para más allá de esta vida, para esta vida necesitamos más a Dios ahora, cuando estamos aquí, que cuando no estemos aquí no vamos a tener los problemas que tenemos aquí, y aquí tenemos muchos, ¿no? Entonces, cuando algunos que eran muy religiosos y que decían que creían en Jesús, que tenían una conciencia de que Jesús era el Cristo, el Mesías, pero una conciencia no elaborada, él les dice, si el Hijo os libertare, entonces seréis libres, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y se pican, se enfadan. Hombre, tenían la Biblia, incluso estos, y la estudiaban. ¿Cómo seréis libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso lo decía un pueblo que había sido esclavo, el pueblo de Israel, de cantidad de naciones, pero parece que habían perdido la memoria histórica, ¿no? Entonces, ¿cómo seréis libres? Jamás hemos sido esclavos de él. Y Jesús dice una cosa que nos vale hasta los días actuales. El que hace pecado, la palabra pecado, en el Nuevo Testamento se emplean tres términos diferentes para la palabra pecado, pero la palabra pecado por excelencia significa error, fracaso y frustración. El error lleva al fracaso y el fracaso lleva a la frustración, a la infelicidad humana, a la no realización de las personas, al vacío existencial que la gente lleva dentro y que no acaba de solucionarnos ni probando esto, ni probando el otro, ni probando el otro. Y que solamente ese deseo de eternidad, del que antes yo hablaba contestándole a la hermana, es el que nos puede llenar ese vacío existencial. Entonces, Jesús dice, el que hace pecado, y a ver quién no lo hace, ¿no? Es siervo, literalmente, del griego, esclavo del pecado. Por eso os digo que si elijos liberales seréis verdaderamente libres, y si no, no habrá libertad, ¿no? Tanto eso de que yo me salvo cuando quiero, en el momento que yo quiero, el día que yo decido, cuando yo decido, otros me invitan a que lo haga porque yo puedo decidir ahora. Como eso no esté en el programa de Dios, y en el programa de Dios está que todos los hombres sean salvos, Dios no hace excepción de personas, cuando uno no es creyente, puede pensar que depende de él, y así se vive, y se vive una lucha, pero cuando uno ya es creyente y tiene cierta experiencia, y rebobina su vida y hace memoria de su existencia, tiene que terminar concluyendo que Dios le amó sin que él lo supiese, que Dios le buscó sin que él lo supiese, que esa coincidencia que le pareció que un día le regalaron no sé qué, Nuevo Testamento, o un día alguien le invitó a ir a escuchar el Evangelio, que veía como una coincidencia, pues resulta que luego después piensa que no había tanta coincidencia, sino que Dios estaba detrás de todo ese proceso. Lo que pasa que sí que cuando tuvo la oferta, tuvo la predisposición para que cuando llamaron a la puerta, abrió. ¿Pero por qué abrió? Pues porque llamaron a la puerta. Y el llamar a la puerta es la iniciativa de Dios. Y eso es cómo uno puede llegar a alcanzar esa conciencia definida de Dios, o cómo uno puede no llegar a alcanzarla.
¿Alfredo?
Ya está.
Muy bien. Pues si no hay, sí.
Ay.
La última ya, la última ya, porque tenemos un largo recorrido que hacer. No, la pregunta puede ser cortita, lo malo es la respuesta.
A eso tú, mi mujer te da la razón, siempre, siempre. A ver si lo entendí. El deseo por la eternidad, o sea, el deseo de vivir siempre, el deseo de no morir, el miedo a la muerte es común a todos los seres humanos. No hay nadie que... Es decir, la muerte es el mayor enemigo de los seres humanos, eso lo dice la Biblia de manera clara, Y es más, la Biblia dice que cuando todos los enemigos de los seres humanos, para tener esa conciencia de Dios y esa relación con Dios más elaborada y profundizada, cuando todos los enemigos sean eliminados, el último enemigo que caerá es la muerte. O sea, que la muerte es el último enemigo. Es decir, cuando el Hijo de Dios resucitado, Jesús de Nazaret, vaya venciendo todo aquello que en el decurso de la historia se va venciendo, y vaya dominando todo, y todo quede, el último enemigo que caerá es la muerte. O sea, la muerte ha sido personificada por escritores, por poetas, por todo el mundo, como si fuese una persona. En el teatro, en la poesía, en todas las partes. La muerte es una cosa muy seria. Es decir, la muerte es una cosa tan seria como hay que ver la actitud que Jesús de Nazaret tiene ante la muerte como hombre, porque como Dios no puede morir, Dios no muere, pero un hombre que no tenía pecado, pero que termina haciéndose pecado porque asume todos nuestros pecados y nuestras frustraciones y fracasos y nuestros errores y se hace pecado, sí que se enfrentaba a la muerte, pues hay que ver lo que eso repercute cuando él se pasó toda su vida de Ministerio Público anunciando que eso tenía que pasar. Pero cuando llega el momento en que eso tiene que pasar, como un hombre que ya se ve a sí mismo no como hombre sino como un gusano, según el Salmo 22, yo soy gusano y no hombre, ¿no? Pues lo que pasa con la muerte, ¿no? Al fin vence a la muerte, ¿no? Pero vence a la muerte cuando está Getsemaní con lágrimas y a gritos. Eso es lo que nos interpreta Hebreos del pasaje de Jesús en Getsemaní. ¿Tenía miedo a la muerte en el sentido que nosotros tenemos? No. Porque cuando dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, hay una traducción posible de ese texto, una traducción posible que yo comparto en parte, pues si lo tuviese claro, diría que la comparto ahora entera, pero que la comparto en parte, pero que no tengo ninguna alternativa a esa posible traducción, y es, mi alma está muy triste hasta la muerte, hasta desear morir. Es decir, morir para no tener que morir. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento hay una expresión al final del profeta Oseas que dice, y son palabras proféticas respecto de lo que iba a pasar Jesús en su día, oh muerte, yo seré tu muerte. Pero en esa muerte de la muerte hubo una tragedia y un drama que fue el más grande drama de toda la historia de la humanidad. Ya lo dejamos, ¿no?